Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Es una mañana realmente maravillosa, de esas mañanas en las que uno se siente, pero de verdad, contento, agradecido, bendecido para entregar pues lo mejor que tenemos en este día. El conocimiento, la información, el análisis del cual usted como nosotros precisamos para saber qué hacer en este día, para dónde agarrar, cuáles van a ser nuestras diversas acciones y desde luego pues compartir con todos y cada uno de ustedes la emoción de ya poder compartir. Mire qué lindo, qué amanecer tan maravilloso, cuán gloriosa será la mañana y está, pero maravillosísima. Me encanta un sol radiante como el que hace algunos días no vemos. Pero qué bueno que este día usted ya tiene la amabilidad de acompañarnos. Dora Ríos nos dice buenos días señora Ríos, también a la señora de Muñoz, la mejor de las mañanas para usted, también al señor Leza, a la señorita Franco, también al arquitecto Salvita, la mejor de las mañanas para ti, también al señor Falla, al señor Cis, también al señor Arriola. ¡Ja! Nombre, si el señor Arriola, si esas playas hablaran, va, señor Arriola. ¡Ja, ja, ja! También al señor Morales, también al señor Alvarado, a la comunicación de el señor Rivera Soberanis, también al señor Rodas, a la señorita Hernández, a la señorita González, ah, chale, nombre. Saludos también al señor Mazariegos, pero no Walter, también a la señorita Recinos, también a todos y cada uno de ustedes los que se están haciendo presentes, son ustedes los primeros que me aparecen en la actualización del chat en Facebook. Y claro que sí, la mejor de las mañanas para todos y cada uno. Así que en esta mañana vamos a empezar rápidamente con los titulares que hacen la noticia para este día. Y fíjese que esto es parte de lo que hemos estado analizando y compartimos también ahí con algunos colegas periodistas, con algunos amigos y con algunos de nuestros asesores en tema de análisis económico, político, social. De que no nos extrañaría, lo platicamos aquí mismo con Estuardo Zapeta, que hoy les envía, pero todos los saludos a ustedes, todos los saludos del mundo, en relación a que muy probablemente esas figuras que en su momento fueron los meros mandamases del país, entiéndase como en el caso de este señor Alfonso Portillo Cabrera, como el general Otto Pérez Molina y como la licenciada Roxana Valdetti, no nos extrañe, pero por favor que no nos extrañe que muy pronto los veamos correr otra vez en las lides políticas, porque usted ya sabe cómo es la cosa. El Pollo Ronco hasta preso estuvo en los Estados Unidos y no aprenden, es que el pollo que come huevo, aunque le quiten el pico. Y esa es la impresión que nos da con el titular que hoy presenta el diario Prensa Libre, que usted ya, para quienes nos están viendo a través de las diversas redes sociales, si usted quiere vernos, también lo puede hacer allí a través del facebook.com/Libertópolis. En YouTube también aparecemos como Libertópolis. También estamos en la transmisión en Periscope, en Twitter. Ahí también estamos y aparecemos como @Libertópolis. Y también estamos en algunas otras redes donde usted nos puede ver después en los diferidos, nos puede ver también en los podcasts a través de el famoso ya TikTok. Ahí estamos también como Libertópolis, también en el Instagram y también aparecemos en Twitch GT. En Twitch estamos en directo, ¿verdad? Libertópolis GT, ahí estamos en el Twitch. Así es, así que muchísimas gracias. Y también aprovecho de una vez, mire, rapidito, chanín, chaninca, agradecer la comunicación que recibo de don Alfredo Morales, también a las señoritas Cifuentes, que están ya ahí pendientes de nuestra transmisión a través de YouTube. Pues mire, el titular en Prensa Libre para este día es el siguiente. Hoy es viernes 24 de junio del año 2022. acción de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, es decir, la acción del licenciado, abogado y notario, don Rafael Curruchiche, anularía el testimonio de Juan Carlos Monzón. De Juan Carlos Monzón. Usted se recuerda exactamente quién es Juan Carlos Monzón. Aquí estuvimos platicando de él, leímos su testimonio a lo largo casi de 2 semanas con Estuardo y su servidor. Pues las acciones de ahora el licenciado, abogado y notario Rafael Curruchiche, el nuevo fiscal especial contra la impunidad, anularía el testimonio de Juan Carlos Monzón. La fiscalía, a cargo de Rafael Curruchiche, pide que se revise convenio de colaboración con el exsecretario privado de Roxana Valdetti en el caso de cooptación. Si se anula este testimonio, ¡ja!, vamos a estar viendo ahí en el proceso electoral cómo corren. Pero mire, van pero a estrellarse la cara, van con una velocidad increíble para que les dé chance los tiempos y poder participar del próximo proceso electoral. Sé que algunos de ustedes en su momento, como me lo dijeron, ay, no, hombre, es que cómo puede ser, eso es especulación. Ajá, ajá. Muchas gracias al señor Mann, también a la señorita Toledo, a don señor Ponce, a Madian, también a la señorita de la Cruz, a la señorita Bravati, a la empresa Almi, a la señorita Herrera, a la señorita Lu, también al señor Ponce, a la señorita Toledo, así es, así es, señora Arriola, ¡ja!, no hombre, si ahí es otro nivel, ¡ja!, no, se lleva las playas que más me he disfrutado son las de allí y las de un lugar que estaba del otro lado, en otra costa, que se llama Malibú, fíjese, así es, pero bueno, eso es lo que podemos augurar desde ya y desde luego vamos a ampliar la información. Hoy vamos a platicar acerca de ese tema. También para este día Prensa Libre ha titulado que la lluvia seguirá en julio por la Niña. En la fotografía de portada, la selección se impone 2-1 ante Aruba y avanza a octavos. Pero que entiendo que esta no es la selección, digamos, la grande, la selección de Guatemala en el fútbol, pero que es la que siempre pierde. No, está dando mejores resultados, entiendo que es la sub-20, los patojos menores de 20 años de edad. Y entre otro de los titulares para hoy, en el tema del COVID, el 58% de la población sigue sin vacunarse, titula Prensa Libre. También titula para hoy, Ruta al Pacífico, descubren nueva caverna. Y los vecinos oyen retumbos. Vamos a seguir platicando de ese tema, que ya veo que ahora se convirtió, como lo dije en un inicio, es que de veras, no soy profeta ni hijo de profeta, pero soy amigo de Zapeta y hemos aprendido allí al respecto de cómo se dan estos procesos, pero se los dije. Un tema de carácter local ya es un tema de carácter global y ahora son beneficiados los 22 departamentos, los 340 municipios, porque tienen para gastar a manos llenas. Y ustedes dirán, ¿pero gastar qué? ¡Ja! Los 1,000 millones de quetzales que les acaban de dar. El periódico titula para este día, vamos con el titular en el periódico, si usted nos está viendo en redes sociales. Hoy tengo un video el cual analizamos si era posible o no incluirlo. Recuerdo que este es un programa para adultos, ¿verdad? Y el punto es porque incluye unas declaraciones que ya se hicieron públicas y como son públicas y son de dominio público, por eso las vamos a incluir, pero que tiene que ver exactamente con una situación bien interesante porque es una relación, digamos, de desamor, pero que ya trascendió la esfera de el gobierno público. Y entonces, como muy bien lo dijo en su momento el colega periodista, don Mario Antonio Sandoval, ¿cómo es eso que un tema íntimo puede llegar a escalar y convertirse en un tema de carácter nacional? Que usted, que su servidor, que muchas personas enfocamos. Pero tiene que ver con ese triángulo, o sea, es un triángulo, entiendo, interpreto, que con el conocimiento que vamos alcanzando de acuerdo a unas declaraciones, hay un triángulo amoroso que incide en la política local. Ahí sí que son dos mujeres y un camino. Iba a decir dos mujeres, un sueldito, pero ahí está que no es un sueldito, es un sueldo que rebasa los 125 mil quetzales. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un alcalde y un desamor y un nuevo amor. Pero entiendo que el nuevo amor es considerado, por ejemplo, dentro del concepto cristiano, adulterio. Y este adulterio, provocado por este adúltero, y una a la que, pues, se le dice a nivel popular, la otra, esa, la sometida, ah, no. Y desde luego hay una legítima persona que quiere hacer valer sus derechos, pero mire, el derecho que está haciendo valer es lo interesante. Ese es el tema tan interesante en esa relación de amor, desamor. Está el gordo, está la susodicha, está la otra, está la legítima. Entiendo que también hay herederos. Y no es un sueldito, son dos mujeres. Y no es un sueldito, es un sueldazo. Pero una de estas mujeres interviene directamente en la política nacional. Y hoy, aquí, le voy a presentar el video. Se lo voy a presentar. El periódico titula para este día: la Fiscalía Especial contra la Impunidad busca anular acuerdo de colaboración de Juan Carlos Monzón. La Fiscalía se ausentó de la audiencia en la que se daría cumplimiento a lo acordado con el exsecretario de la vicepresidente, Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón, en el caso de cooptación del Estado. ¿Por qué el señor Rafael Curruchiche tiene tanto interés en que vuelvan a correr el presidente y la ex vicepresidente? Ah, yo creo que ahí hay un poquito más que gato encerrado. El juez Miguel Ángel Gálvez ordena a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a Curruchiche, que se presente. El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó a la FESI presentarse en la próxima audiencia para cumplir con el convenio de colaboración de Juan Carlos Monzón. El abogado del exsecretario señala que el Ministerio Público busca que su defendido enfrente juicio, que tampoco está mal, al contrario. Pero el objetivo de esta razón de no presentarse, y todos ustedes, queridos amigos abogados y notarios, saben lo que sucede cuando ustedes, hasta por un minuto que llegan tarde, a veces les han jalado les iba a decir la corbata, pero ahora resulta que hay unos que no se presentan con corbata. Entonces, este es un tema también muy interesante que hay que darle seguimiento, porque mire, ya estoy viendo ahí en la papeleta electoral otra vez al general y a su vicepresidente. Usted ahí también tan mal pensado. Pero bueno, otro de los titulares que el periódico presenta para este día es el tema de la economía. El gobierno de los Estados Unidos y las petroleras sin llegar a acuerdos por precios. En la nota internacional, la Unión Europea concede el estatuto de candidata a Ucrania en plena guerra con Rusia. Esto cada vez se pone, pero mucho, mucho, mucho más interesante. Tenemos que ver qué más sucede. Creo que hay que leerlo a otro nivel y leer entre líneas en este caso de lo que está sucediendo. Rápidamente quiero agradecer la comunicación de la señorita Fuentes, también a la comunicación que estamos recibiendo aquí de la señorita Cabrera, a la comunicación que seguimos recibiendo del señor Palomo, también a la comunicación del señor Canizales, a la comunicación de don Benavente, también a la comunicación que recibo del señor Ponce, ya lo había mencionado, ¿no? ¿Ah? Señor Ponce dice que la FESI, Expresi, fue y es lo más nefasto en el sistema de injusticia o justicia. Ya no se sabe qué decir de todos, algunos, pocos, la mayoría, casos al margen de la ley sin ley. Me parece, estoy de acuerdo, señor Ponce, así hay que. También a la comunicación de la señorita Santizo, eso, saludos. Así es, también a la comunicación de la señorita Ramírez, a la comunicación de la señorita Hidalgo, a la comunicación de la señorita Hidalgo 1 y a la señorita, Hidalgo y a la señorita Ramírez también. Muchísimas gracias por su comunicación. Bueno, lo que sí es importante es que usted, mire, le entre a las champurradas de la San Martín. ¡Ah, no, hombre! Esto es otro nivel. Mire, mire, oiga, saboree, disfrute, remojada, en una taza de buen café. ¡Ja! Son las champurradas de la San Martín, las gluten free, también las integrales con avena y las tradicionales, deliciosísimas, sabrosas. Yo me estoy yendo casi que de a 4 por programa y don Mario Herrera, que nos hace el favor hoy de operar de a 2 por programa. Y tiene 6 programas, imagínese usted. Encuéntralas en tu San Martín más cercano o pídelos a domicilio en www.sanmartinbakery.com o por el WhatsApp al 2215-1515. También a través de los servicios de pedidos ya de Uber Eats o de Hugo. Son las champurradas de la San Martín. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Para este día, rápidamente quiero presentarle también la información que en portada presenta nuestro diario con la fotografía de el hoyo más grande de Centroamérica hasta este momento. Encuentran una nueva caverna es encontrada. Descubren otra cueva bajo la carretera al Pacífico. Esa es la nota principal y vamos a estar extendiéndonos sobre el tema. También para este día aparece otro de los titulares. Migrantes se arriesgan sin agua y bajo extremas temperaturas. Obviamente es un desierto. También para este día en la fotografía de portada, la Sub-20 clasifica a octavos de final en el premundial. En Alta Verapaz, mata a su abuelo al exigir herencia. Qué terrible, todo por una herencia. Soy 502, rápidamente vamos a la presentación de Soy 502 para usted que nos está viendo en pantalla. Vamos a incluir el video del cual le dije, ¿verdad? Hay un amor, hay un desamor. Y usted dirá, ¿a mí qué me importa eso? Mire, es que el inconveniente es cuando esas relaciones o esos círculos de la intimidad son de carácter público y se llegan a establecer o a enquistar en una posición de poder donde ya es su dinero y el mío el que compete. Que hagan lo que quieran con su vida, que les dé la regalada gana hacer que lo hagan. El inconveniente es cuando de por medio hay dinero suyo y mío. Soy 502 titula para este día, dinero. Para vacunas se usará para emergencia por lluvias. Es decir, ese dinero ya se lo robaron. Ese dinero ya, haga de cuenta usted, que son 1,000 millones de quetzales. Sumados a los otros 8,000 millones de quetzales con los cuales ya contaba el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Es decir, son 9,000 millones de quetzales que se hicieron nada. Mire. Esos 9,000 millones de quetzales es igualito a la historia del lodo concreto. Se los llevó el río. Con el decreto 36-2022, los diputados aprobaron una modificación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2022. Así que vacunas, nanay. Y asfalto, concreto, lodo concreto, presurizado, hidráulico, eso no va a existir. Mire, yo sí le quiero decir de una vez. Eso que este dinero exista la disponibilidad para que se lo gasten como les dé la regalada gana, porque aparte hay un estado de calamidad, significa que no tiene ningún tipo de control ni de supervisión. Y usted y yo, aparte de, le estamos aquí financiando la campaña electoral a todos los innombrables, a todos los sabidos y por haber, que quieren llegar a una posición de poder. Yo le voy a explicar parte de esa posición de poder. Entre algunos de los otros temas para este día, el IRTRA, el Instituto de Recreación de los Trabajadores, prevé la construcción de 2 nuevos parques. Eso es, mejor vámonos a disfrutar a estos parques. También para hoy en la nota internacional, fuerte caída, así quedó el precio del petróleo en los Estados Unidos. Sí, el petróleo, desde el anterior programa, se recordarán ustedes, anunciamos que va en un precio de descenso. es decir, aumentó la producción. Al aumentar la producción, la oferta continúa, pero el consumo no varía y entonces se estandariza y va a la baja. Una vez va a la baja, entonces el precio de la gasolina a nivel nacional debería bajar. Pero por alguna razón, adicionales a ese casi 24% de impuestos, usted sabe que no bajará. También para este día, guatemalteco que viste a los mejores mariachis, sí, ayer lo vi, es un chapín el que se hace esos trajes de charro. También Guatemala clasifica a octavos, ¿cuándo no? De final. Y esto es la serie de memes que vimos ayer, con juguetes, así le explican la emergencia vial a los diputados, con juguetitos. Y no me extrañaría que se hayan ido a traer o que los hayan importado desde Mattel. Ah, es que aquí es un mate, pero de risa. Así que estos son los titulares que tenemos en las diferentes portadas. Ya les he leído todos y cada uno de ellos. Mire pues, empecemos, si usted quiere, de atrás para adelante. Veamos este tema que es lo que hemos estado platicando porque a quienes vivimos aquí en Guatemala, y lo digo desde luego con todo el respeto de nuestros estimados oyentes en otros países, pero que son guatemaltecos que están en otros países, ¿cómo nos afecta a nosotros en el día a día? Hablando de eso, sí, ya tengo la información precisa de un evento lamentable. Es un accidente que se ha suscitado entre tres trailers a la altura del kilómetro 13. Es correcto ese dato, ¿verdad? Tengo ya imágenes por allí. Estamos haciendo correr ahí a Mario, porque tengo imágenes de este accidente en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico. En efecto, ustedes lo pueden ver ahí. Quiero agradecerle a mis amigos, mis hermanos allá de Noticias del Atlántico, de la Mera 18. Saludos para todos ustedes ahí en el barrio. Gracias, Noticias del Atlántico, que nos hace llegar estas fotografías. Y en efecto, son tres los trailers, los que tenemos en el kilómetro 13 en dirección a la ciudad capital. Así es, ¿verdad? Son los que vienen de ingreso a la ciudad capital. Usted se recordará que cabal en el kilómetro 13, esa parte que usted puede observar allí, es la denominada Cuesta del Águila, ahí en la Cuesta del Águila. Ahí es donde recientemente hemos encontrado que más de media docena de accidentes lamentables y con pérdida de vidas. Y las más recientes, aquellas donde literalmente las personas quedan embarradas en el suelo porque es terrible esos accidentes. Ese malfamoso kilómetro 13 es ya la parte de abajo donde termina la cuesta. Es decir, alguno de los camiones viene a una gran velocidad. Yo le quiero decir algo, más o menos allá por la altura de la Papelera Internacional, que ya es kilómetro 10, empieza la cuesta. O el descenso, pues, o el ascenso, depende de usted si viene del sur o va hacia el norte, lo que fuera. Y entonces empieza a producirse, empieza uno a escuchar esos como estartazos que pegan los trailers. Para quienes manejan trailer lo saben muchísimo mejor que yo. Gracias. Corrió muy poquito el video. Y entonces resulta que empiezan como a tratar de frenar, y hay un punto muerto, según me explicaban, por el tipo de compresión de estos trailers, el peso en toneladas del trailer más el peso de la carga, muchas veces les dificulta que puedan ellos frenar. Y obviamente la carretera no está solamente para los trailers, a esa hora ya hay una gran cantidad de guatemaltecos, peor con estos temas del transporte, que ya están en la carretera, entonces ellos tienen que compresionar y muchas veces resulta, porque hay que decirlo, también hay cualquier cantidad de pilotos, tanto de vehículos de cuatro llantas como de dos, que son imprudentes para atravesarse. Y bien que viene ahí despepitado el tráiler y calculan, ay, todavía me paso. Por eso es que después al carajo mandan a cualquier cantidad de motoristas, como el lamentable caso de esta semana ahí con el motorista del Boulevard Liberación. Tuvimos ahí acceso a los videos que levantaron. Ah, terrible, ustedes, de veras. Quedan, y perdónenme la expresión, por favor, pero quedan embarrados en el asfalto los cuerpos, la humanidad de los motoristas, y sin embargo usted ve que pues son muy temerarios. Y también algunos pilotos de los vehículos de cuatro ruedas que no le amagan, va usted, se tiran con todo. Y ahí usted ve algunos vehículos, especialmente los que utilizan vehículos tipo sedán, con los retrovisores así como que si fueran orejas de boxeador, va tirados de una vez, porque ha pasado algún motorista y les vuela ahí el retrovisor. Mire, esto todo entra dentro de este concepto de lo que está sucediendo, ¿verdad? Esta emergencia es kilómetro 13, ruta al Atlántico, en el carril que viene de ingreso a la ciudad capital. Ya de por sí tenemos una situación caótica a raíz de lo que está sucediendo allá en el kilómetro 15, carretera al Pacífico. De lo que está sucediendo en el kilómetro 24 al 27 en la ruta a Occidente. Ahora yo sé, por cierto, un saludo muy, pero muy especial ahí a la avanzada que ya va ahí rumbo a San Marcos, una avanzada que va desde horas de la madrugada, se alistaron ahí los muchachos. Saludos, hasta unos fisiquines van ahí. ¡Ja! No sabré yo. Hasta unos fisiquines que van ahí con todo y todo, ya van rumbo allá al querido San Marcos, lindo y querido. Y resulta que ahora lo que hay que hacer es que usted tiene que irse como que si usted fuera, digamos, a San Juan Zacatepeques, entre San Juan y San Pedro, ese camino que hay para irse por Santiago y salir hasta allá arriba, hasta Santo Domingo Xenacojo. Porque pasar ahí por la Interamericana está terrible. Yo me recuerdo cuando dijeron los señores estos de Covial que un deslave había sido. ¡Ja! ¿Cuál tu deslave? Es un derrumbe. Esa montaña en su parte baja llega a 75 metros de altura y son aproximadamente 30 metros de ancho. Eso no es un deslave, eso es un derrumbe. Y lo peor del caso es que según me dicen, esa parte de Alush y todo lo que está ahí se va a seguir derrumbando debido a la saturación de los suelos, ¿verdad? Y la naturaleza es así, o sea, es parte de la naturaleza. Y entonces resulta ser que ese camino está completamente cerrado. Imagínese salir de la ciudad capital por la Roosevelt o ingresar a la ciudad capital por el occidente. No lo puede hacer por el sur. Antes por lo menos usted decía, quiero llegar a Xela, me voy por tierra fría. Hay problemas por tierra fría, me voy por tierra caliente. Usted se quiere ir ahora por tierra caliente, a la gran difícil por todos los lados. O si usted es más atrevido, ¿verdad? Dice, mejor me voy por el Atlántico y entro hasta por allá arriba como que si fuera Petén, ¿verdad? Está terrible la situación para salir del Valle Verde de la ciudad capital. Pues mire, en este tema descubren otra cueva bajo la carretera al Pacífico, kilómetro número 15, encuentran otra caverna. Hay una infografía en las páginas 2 y 3, Mario, hay una infografía ahí en las páginas 2 y 3, si no sé si es posible. Y fíjese que ha titulado, la nueva caverna está a tan solo 10 metros del hundimiento. Ambas posiciones de la caverna, para que ustedes me pueda yo explicar, están como a 20 metros de las bases del puente Tejeda Guayl. El inconveniente es qué pasa si se siguen socavando las bases, y ojalá y no, pero qué pasa si se viene de una vez ese puente. Empecemos desde el inicio. ¿Quién diseñó ese paso a desnivel y la carretera en esa área, a pesar de todas las advertencias? Entonces tenemos que retrotraernos al año 2000. Y se recuerdan ustedes que para el año 2000, ¿quién era el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda? A ver, ¿quién era? Hoy prófugo de la justicia, ¿verdad? Para variar. Pero ¿quién era en el año 2000 el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda? ¿Quién dijo? El mero tatascán de los canales de televisión. El mero tatascán de unas cadenas de radio. Y ese fue su premio, convertirse en ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, porque había perdido la alcaldía, algo así como lo que hizo Yamatei Combrolo. En su momento lo hizo Alfonso Portillo con Luis Rabé. Entonces, a mí me parece realmente tener un verdadero y profundo problema cerebral cuando las personas quieren encontrar en el pasado algo nuevo. El pasado ya no nos puede brindar nada nuevo. O sea, ya no. No existe esa mínima posibilidad. Entonces, en ese periodo, averiguando uno, leyendo ahí, yéndome a meter a la hemeroteca, uno descubre que el diseño viene de esa época. Pero resulta ser que entonces lo que hicieron, que ya en ese entonces, a pesar de tener el concepto de caminos, o sea, es una unidad de cientos de trabajadores, decidieron, para poder sacarle marmaja al asunto, billullo, billete, para poder expoliarnos a usted y a mí, lo que hicieron entonces fue tercerizar el servicio de diseño. Es decir, contratar a una empresa como contratista del Estado y que usted y yo, aparte de ya pagar a alguien para que lo hiciera, pagar a alguien más para que le entrara al tema del diseño. Obviamente, ahí sí, yo sí quiero decirle, después de haber platicado ayer preciso con un geólogo, me explicaba que sí, tiene que ver directamente el peso que se va sumando como una carga perenne sobre un determinado punto para que ésta pueda tener una alteración. Recordémonos que nosotros estamos en esas placas tectónicas que prácticamente atraviesan todo el continente, tanto para Sudamérica como para el centro. O sea, hace unos millones de años Centroamérica como tal no existía, se recordará usted. Estábamos hundidos bajo el nivel del mar. Después se da confluye toda esta situación de que era una sola tierra que se divide, va todo ese relajo. El punto es el siguiente: cuando se le mete mano a la cosa pública por gente incapaz, por gente mediocre, estos son los resultados. 20 años después, estos son los resultados. Y el compadrazgo, el apoyo de la denominada televisión guatemalteca, denominada porque todos sabemos que es mexicana, pero denominada televisión guatemalteca, en compadrazgo con los medios de comunicación de ese mismo grupo que se ha prestado de manera servil a la corrupción, y el ejemplo lo tenemos allí, que su exgerente, actualmente prófugo de la justicia, que no hay modo de traerlo a Guatemala, se empodera dentro de ese organismo político que se llamaba, a ver cómo, Frente Republicano Guatemalteco, FRG, y alcanza con el voto suyo de usted, el suyo de usted, con su voto, alcanza la presidencia de la República Alfonso Portillo. A pesar que Alfonso Portillo le confesó a usted que era un asesino, y cuando le preguntaron que si él había asesinado a una persona, dijo, no es cierto, no es cierto, por Dios que no, no fue uno, fueron dos. Y usted esa noche se decidió y dijo, yo voy a votar por Portillo, ¿sí o no? Ahora todos son de la boca chiquita. Y entonces, esas elecciones a nivel municipal las pierde Luis Rabé, las perdió Luis Rabé. Pero usted dijo, no hombre, hay que apoyarlo, hay que darle la oportunidad al muchacho. Y entonces resulta ser que Alfonso Portillo le da un supremio de consolación y lo convierte en ministro todopoderoso, omnipotente, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y en ese periodo, que ahí le voy a explicar cómo se amplía ese periodo, viene precisamente este diseño. Malo, malo. ¿Y funcionó cuánto tiempo? 20 años. Obviamente, a nosotros que estamos más de este lado de la ciudad capital, nos es más fácil poder discernirlo sin la cólera, el enojo, el resentimiento, la indignación y la ofensa de quienes están allí en Villanueva, en Villacanales, en Santa Elena Varías, en San Miguel Petapa, en Villalobos, la parte de ahí de Bárcenas, Amatitlán, Palín, San Vicente, etcétera, porque les está afectando directamente. Haga de cuenta y case usted que con la gasolina, que aquí todavía sigue cara, a pesar de los precios internacionales que van a la baja, usted pagaba tal vez 200 quetzales a la semana para poder transportarse. Ahora, sumado al calentamiento de su pichirilo, sumado a que ahora usted utiliza de repente más aire acondicionado, sumado a que usted ahora tiene que levantarse hora y media o una hora más temprano, sumado al trayecto, a usted ya no le va a alcanzar su salario. Por la decisión de hace 20 años de Alfonso Portillo y de Luis Rabé. Pero ahí está usted bien feliz y bien contento porque Alfonso Portillo quiere regresar a la política de donde han mamado, de donde han vivido, parasitariamente, parasitariamente. Y usted ahora se siente ofendido e indignado por mí, porque me mira a mí como el responsable de traerle a su memoria lo que usted hizo hace 20 años, porque usted los empoderó. Y entonces en este proceso, ahora resulta que descubrieron una caverna más. Y mire, nosotros lo dijimos en un principio, se lo dijo su servidor. Esto ha de ser una de muchas que pasan a lo largo ya ahora de 400 metros. Hágame el favor. Sumado, yo presenté ahí un TikTok en el cual pues, le hice una demostración de cómo se forman estas cavernas. Es decir, hay una filtración de agua, producto posiblemente de un mal diseño de recolectores. Porque aunque les duela, queridos estimados amigos míos, el último que le entró realmente al tema grueso de los recolectores fue Manuel Colón Argueta. Ya sé, sí, que adorás a Manuel Colón, que sos socialista, que sos liberchairo, digan lo que ustedes quieran. Pero yo no tengo la culpa de haber leído un poquito más al respecto de... Que por cierto, mire pues, ¿cuántos alcaldes de los que hemos tenido dentro del clan arzuista, cuántos de estos alcaldes se han preparado precisamente para ser alcaldes y no han llegado ahí por la disposición de un politiquero todopoderoso que los empoderó y los puso allí de alcaldes por el voto que usted les dio? Pues fíjese que leyendo un poquitito en la currícula del malogrado alcalde Colón Argueta, descubrimos que fue el único que se preparó y se fue a estudiar su maestría en urbanismo. Es decir, ¿qué se podía hacer con esta urbe? Y se fue a Italia a estudiar. Y uno dice, pero acaba de correr, hubo generales, hubo licenciados, hubo ingenieros que se metieron a tratar, hasta hubo presentadores de medios de comunicación que quisieron ser alcaldes en la pasada contienda electoral para la alcaldía. ¿Y cuántos de ellos realmente estaban preparados? Pues ninguno. ¿Y cuál fue el premio del candidato oficialista a ser alcalde, el señor Pedro Brolo? Pues su premio fue convertirlo en ministro de Relaciones Exteriores, hágame usted el favor. Y si por algo vamos a recordar a Pedro Brolo el resto de la vida, va a ser por habernos encubierto y habernos engañado a los guatemaltecos por ese contrato que hasta este día legalmente no podemos saber nada que hizo con los señores rusos. Ese fue el aporte que vino a hacer don Pedro Brolo. Tal vez dentro de 20 años vayamos a tener la posibilidad de extraditarlo y de verlo tras las rejas, porque así funciona lamentablemente la justicia en Guatemala. Y no me extraña, estimados oyentes, no me extraña que el actual fiscal especial contra la impunidad, el licenciado, abogado, notario en ciencias jurídicas y sociales, Rafael Curruchiche, al frente de la FESI, vaya también a votar el caso de Luis Rabé. Peor ahora que está el hervor ahí y va a decir, no señores, en contra de Luis Rabé no hay nada. y que regrese y que se empodere en los medios de comunicación otra vez. Y que entonces el defenestrado sea yo. Porque así funciona, porque en una sociedad en la cual nos acostumbramos a ver a mitómanos, quienes nos atrevemos a decir la verdad, resulta que entonces somos los villanos. Decir la verdad se convierte en mi condena, en la mía, la de Juan Francisco Rodríguez. Porque en una sociedad que se está acostumbrando a los mitómanos, tratar de decir la verdad, de explicar la verdad, argumentar con la verdad, resulta ofensivo, resulta fuera de curso, resulta repetitivo, resulta que me cambian, que no les gusta, porque les cae mal que haya alguien en el dial de todas las estaciones de radio que venga y que no le lave la cara, que no le pase yo una esponja, que yo no le eche cremas, le ofende eso. Sino que no le gusta que venga y que lo agarre yo con piedra poma y con paste y que le diga la verdad de lo que usted ha hecho. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, Juan Francisco, pero yo no lo he hecho, pero yo ni en Guate estoy. Pero lo consentimos. Y he allí entonces el resultado de permitir esos privilegios que le damos a la oligarquía, a la nueva oligarquía, a una oligarquía que promueve el monopolio, que promueve las ventajas dentro de mercados corruptos, perversos, que se llaman mercantilistas. Y encontramos entonces a malos diseñadores que se han de haber llevado un montón de plata en aquel entonces para poder hacerlo. Y ustedes dirán, ah, es que Juan Francisco estás hablando solo porque de plano que te caía mal por ti o porque el FRG o porque si esto y si lo otro y ya sé todos los etcéteras que usted me dirá. Pero voy a seguir y después viene el otro gobierno. Viene el gobierno de Oscar Berché. Y en el gobierno de Oscar Berché ya peleado, ¿verdad? Ya peleado con Arzú, ya se había enojado con Arzú, no había ganado en el 2000. Don Álvaro quería que él continuara ese proceso del 96 al 2000, del 2000 al 2004, y empezara a tener entonces la presidencia como tienen la alcaldía. Crear todas las condiciones. Sin embargo, obviamente, no es lo mismo manejar 25 zonas que manejar 22 departamentos, hágame el favor. Y entonces resulta que ahí se le falla la estrategia a don Álvaro. Y producto de esta situación, pierde las elecciones. Contra otro grupo que venía emergiendo con mucha juventud, que se llamaba Frente Republicano Guatemalteco, el FRG, donde la voz cantante llegó a ser presidente, Alfonso Portillo, y la otra voz del señorón de Efraín Ríos Montt tuvo que conformarse e irse al Congreso de la República. Un Congreso de la República que estuvo presidido por él, y no uno, sino varios periodos. Y ustedes me dirán, pero no se podía, porque en aquel entonces, si ustedes se recuerdan, hasta el gobierno de Vinicio Cerezo y el gobierno de Serrano Elías, no podía una persona que había sido diputado, que había sido diputado y presidente del Congreso, no podía ser otra vez presidente del Congreso, solo era un periodo. Pero vino el general, el General 2.0, y logró cambiar la ley, y es por eso que hasta este día hemos visto innombrables ahí en el Congreso de la República que se eternizan y son presidentes del Congreso durante un periodo, durante otro periodo, durante otro periodo. Como en el actual periodo que la señora Shirley Rivera está encabezando. Hablando de Shirley Rivera, traigo por ahí el video de una esposa y lo voy a incluir y se lo voy a decir. Y lo vamos a compartir, y yo espero que usted le diga a más de sus amigos y amigas de este tema, de cómo la intimidad de una alcoba se traslada a la vida pública y lo afecta a usted directamente, y me afecta a mí, porque con su vida pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana, acostarse con quien deseen, o no hacerlo. Ese no es mi punto. Mi punto es cuando trasciende y usted y yo con estos casos como el de Villanueva, que se va a seguir extendiendo, oiga lo que le digo, que se va a seguir extendiendo Y va a ser una chupadera de pisto eso, como usted no tiene una idea. Y donde usted y yo vamos a terminar siendo los paganos. Siendo los paganos de esta situación. Entonces, yo le traigo todo esto a la memoria, estimado amigo. Y aquellos que eran muy jóvenes, eran muy niños, allá al inicio de este tercer milenio, pues lo entenderán como una clase de historia. Pero una historia, patojos, por favor, pónganme atención. Una historia que de ustedes depende poder cambiar, poder transformar, y que ya todos estos dinosaurios politiqueros se vayan de una vez por todas al carajo. Y que nosotros ya no tengamos que estar manteniéndolos en esas posiciones de privilegios. Y yo sé que muchos especialmente tiemblan o se asustan cuando hablo acerca de esos gobiernos oligárquicos. Y empiezan a decir, entonces Juan Francisco no es libertario. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si ser libertario a mí me ha quitado un velo de los ojos para darme cuenta, en la total realidad, que nosotros en Guatemala lo que hemos tenido es una verdadera lucha entre los que hacemos un trabajo honesto, productivo y eficiente contra una parvada de ingratos, ladrones, estructuras paraestatales, familiares, que lo que pretenden es mantener en esas posiciones de poder precisamente a gente que mal ha utilizado nuestro dinero. Y hoy precisamente el video que le voy a presentar precisamente toca ese punto tan importante del cual yo le he estado hablando y platicando a usted durante meses. Especialmente a ustedes, estimados amigos, estudiantes de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, del derecho, del notariado, patojos que están en comunicación, escuchen lo que les estoy diciendo, por Dios santo. Este video que les voy a presentar es más revelador de lo que ustedes consideran. Yo sé que muchos ya lo vieron y se quedaron nada más, ay, que esta es una disputa entre la mera mera y la adúltera o la sometida, entre la otra, entre la esa y el sueldito de aquel, y lo que quieren es esto. No, señores, esto va mucho más allá. Es precisamente el revelar cómo las estructuras paraestatales, familiares, electorales, se enquistan en el poder para conseguir de nuevo mantenerse en ese poder. Pero ese es el resultado y son las condiciones precisamente de esos gobiernos oligárquicos. Y ustedes me dirán, Juan Francisco, pero ¿cuál es tu fundamento? ¿Llegaste a esa conclusión solito? No, les tengo que decir la verdad. No, me tuve que asesorar, tuve que leer, escuchar de otros que pasaron por un sistema similar de pensamiento y que lo único que buscaban era realmente la libertad como el verdadero bien que a usted y a mí nos puede servir para que hagamos con ella lo que se nos dé la gana, siempre y cuando no damnifiquemos a terceros. Dígame si eso es o no ser libertario. Y entonces, hay un discernimiento tal, que a mí me encantó, de una persona que vivió 500 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y ese hombre 500 años antes ya nos planteaba los casos de la oligarquía, ya nos planteaba estos gobiernos oligárquicos que lo que van creando en la plebe, es decir, en el que es pobre, el anhelo de llegar a una situación de estas parasitarias para que el Estado entonces lo pueda mantener y gozar de los privilegios que tenía la oligarquía. Y una vez esa persona, ese pobre, convertido en disfuncionario, haría todo lo posible por robar alrededor de él. Para robar, obra muy poca. Pero para robar, mire ayer esos 1,000 millones de quetzales. ¿Para qué? Para alcanzar el estado de la oligarquía, que es el gobierno de los ricos. Entonces te dirá, pero entonces Juan Francisco, ¿cómo estamos en esta situación? Así estamos, estimados oyentes. Así estamos, estimados amigos. Vea usted en la actualidad quién tiene ese poder oligárquico. Ah, ¿quién llegó a esa conclusión hace 2,522 años antes que yo? Pues se llamaba Sócrates. Ahora que usted no lo ha leído, ese ya no es mi clavo, pero sí es mi deber compartírselo, para que usted, por su propio convencimiento, por su propio amor a la lectura, vaya y lo revise y diga, ah, entonces lo que dijo el Juanfra sí es cierto, ¿verdad? A eso nos encamina. Y entonces es donde encontramos a vividores parasitarios, como en su momento fue Luis Rabé, sin la experiencia de absolutamente algo en diseño, en construcción, en las energías, en las cargas, en la potencialidad, en la viabilidad, accesibilidad y todo lo que tiene que ver en el tema de las carreteras, fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y 20 años después estamos pagando el pato. Y le decía, y esto no termina, continúa después en el gobierno de Berché. Y Berché ya directamente institucionalizó que el diseño, a pesar de tener quien lo haga a nivel estatal, se le tiene que contratar a un tercero para que sea el responsable de, y entonces, esa clase que aspiraba a ser la oligárquica, pero que en realidad es vividora y parasitaria, pudiera estar exenta de responsabilidad. Si no, mire usted a Rabé, lo empoderaron a tal manera, a tal posición, que hasta llegó como diputado al Congreso de la República, que estuvo al frente del Congreso de la República. Y usted tampoco crea que él está sumido en un hoyo 3 metros bajo tierra, como eran las cárceles en aquel entonces, de los griegos a los romanos, los helénicos, etc. No, está gozando de todo tipo de beneficios y prebendas de su dinero y de mi dinero. Y no le extrañe, pero por favor entiéndame, no le extrañe que vengan y que ahora, con una FECI que está anulando juicios y casos y esto y lo otro, los veamos en plena competencia. Porque eso es lo que yo estoy viendo. Y esto, estimados amigos, por favor no nos perdamos, para mí no tiene absolutamente nada que ver si Luis Rabé tenía un pensamiento de derecha, de izquierda, de centro, era liberal, era progresista, era socialista, era marxista, era leninista, era lo que usted quiera. Yo lo que veo que era ladrón. Eso es lo que yo veo. Y el resultado, 2 generaciones después, lo estamos pagando todos los guatemaltecos. Es por eso que usted y yo debemos estar claros y jamás, por ningún tipo de circunstancia, volver a votar a esa raza politiquera maldita que nos tiene sumidos en este caos y en esta situación. Voy rápido a un corte, me voy a hacer un cafecito y regreso. Ya vuelvo.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Sí, el video que deseo presentarles a continuación, comprendo que es el video de la señora esposa del actual alcalde de Villanueva. Es la esposa de Javier Gramajo, que según pues nos han compartido, pues el señor actualmente anda en otra relación con una diputada al Congreso de la República y que por tal razón hay una serie de intereses, de beneficios y prebendas de carácter económico en ese sentido, y por lo cual la señora presidente del Congreso habrá visitado Villanueva. Más allá de su interés, entiendo que la señora es de una corriente cristiana evangélica, digamos, muy, que pretende ser muy radical, porque pues yo, a mi entender, muy escaso de carácter bíblico, entiendo que el adulterio pues no es agradable a Dios, según esa visión cristiana. Es interesante. En medio de todo esto, entonces hay un mensaje de quien dice ser la legítima esposa del alcalde Villanueva. El sentido, o más bien lo que pretendo al presentar este video, es que usted analice junto conmigo los puntos torales que para mí son eminentemente políticos. Y vamos a presentarlo. Yo tengo una versión que muy amablemente un amigo periodista de Villanueva me la hizo llegar, inmediatamente salió, y viene sin cortes. Entonces, por favor, después vamos a hacer el análisis para poder seguir entendiendo esta situación que se da respecto a los puntos que yo planteo como parte de este debate y esta discusión, platico de la oligarquía. Sí, me llama la atención para quienes me hacen la relación con la tamicracia, si tendría que ver o no. Sí, hay que recordar que esta es precisamente un nivel antes de llegar al oligárquico, según pues quienes están más avanzados, mucho más avanzados que yo en estos temas de definir los puntos, pero al final creo que sí, la tamicracia es el paso anterior a la oligarquía y es muy semejante porque la una lo que pretende es precisamente el poder a través de la adquisición de las cosas, que para aquel entonces, para todos los helénicos, era la posesión de las tierras y de la riqueza. Mientras que el que ya era rico como tal, porque traía ese dinero de generaciones anteriores, no concebía cómo un plebeyo, un griego común y corriente, podría alcanzar una posición de. Y lo único que provocó la oligarquía, y esto no se lo tengo que decir yo, usted lo ha leído muchas veces, pero en el proceso histórico es simple y sencillamente la oligarquía es la que produce el siguiente estado, que es la revolución. Pero bueno, esos son otros 20 pesos que en algún otro momento vamos a platicar. Así que presentamos a ustedes el video de la señora esposa, como ella lo dice, es la esposa legítima del alcalde villanovano Javier Gramajo. Pero póngale usted más que todo atención a los temas políticos que ella va a enfocar. Adelante, Mario.
En este momento, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Hoy pues estamos acá. Tenemos una entrevista, ¿verdad?, que pudimos observar, ¿verdad?, a Marcela de Gramajo, que realmente pues estaba aquí pues en el parque y realmente pues le pedimos una entrevista. Es parte de nuestro trabajo. Marcela, es un gusto saludarla. Mire, cuéntenos hasta el momento, pues, ¿cómo le ha ido, pues, verdad?
Bueno, Maco, de verdad, solo porque sos mi amigo, pues accedí a esto. Tú sabes que te tengo mucho aprecio como profesional también. Hay mucha credibilidad en tu trabajo y te agradezco muchísimo por toda la información que llevas a los villanovanos. Pues me cachaste, aquí ando en el parque porque pues me vine a dar una vuelta un año después de que me sacaron de la municipalidad. Estoy aquí porque estoy valiente, vengo con valentía. Y sobre todo, porque no puedes seguir... ¿Le puedes cortar? ¿Está ahí en vivo?
Sí, estamos en vivo. No tenga pena, mire. Tenga pena, ya sabemos que también...
Me da mucho... Me pongo muy nerviosa porque son muchos sentimientos encontrados. Y no es que venga yo aquí a hacer el mal, pero sí lo que vengo es a pedir justicia. Porque no solo yo como esposa que soy, porque sigo estando casada, sino que también como mujer que soy, porque he utilizado las herramientas de las instituciones para los derechos de las mujeres y todavía estoy esperando. Así que es una cuestión que yo animo a que las mujeres puedan continuar apoyando la denuncia. No tengan miedo. Y de verdad, no importa cuánto tiempo se tarden ustedes en hablar, en sacar toda esa situación de violencia que alguna vez han vivido, siempre es el momento adecuado para hacerlo. Así que aquí estoy yo un año después y de verdad... vamos a ver qué se hace, porque continúo con mi frase de no vamos a dejar a nadie atrás, ni siquiera a mí misma, que en algún momento me olvidé. Así que a todos los que ven esto, muchísimas gracias, y pues en algún momento nos vamos a continuar viendo. Les mando a todos un gran abrazo, y sobre todo mi lealtad y la valentía con la que hoy vengo, porque me tiemblan las manos de nerviosa, de verdad. Así que muchísimas gracias. Gracias,
Marcela, Marco, una pregunta, Marcela, si algún dado... en dado caso, ajá, pues en el caso de su matrimonio, pues llegaran a estar pues en paz, ¿cómo le dije yo? Volver a recuperar el amor, el cariño contra el alcalde. ¿Usted qué opina sobre eso?
Majo, es que no lo sé, porque ahora que ya estoy más tranquila mentalmente, emocionalmente, sigo trabajando, sigo yendo a terapia psicológica. Es una cuestión que no te lo puedo garantizar, porque sobre todo para mí, la persona a la que yo amé y en la que te podría decir que todavía sigo amando en algunas cositas, me sorprendió tanto como profesional, porque son cosas que yo siempre dije que él era un gran hombre, pero ahora está totalmente en vela de juicio todo eso. Como profesional, me recuerdo una vez que en la noche, ¿verdad? Como él llegaba muy tarde de trabajar, entonces yo le planteé, mira, fíjate que quiero trabajar con las niñas y los niños que han sido víctimas de violencia sexual. Y me dice, puta, perdón. Me dice, vos como que hubieras sido violada desde pequeña y como que no se te ocurre, ya no quiero que me hagas problemas. Y entonces yo solo me quedé como, ¿cómo es posible que el hombre que apoya a las mujeres esté hablando así? O sea, una niña y un niño no tienen pues toda esa capacidad de defenderse. Entonces prácticamente anuló los proyectos que yo tenía para la niñez, se aprovechó, ¿verdad?, de todos los trabajos que yo había hecho. Hay muchísima corrupción adentro también, y sobre todo hay mucha gente que te mete el cuchillo por la espalda y también te lo mete en el ojo. De verdad considero que sí fui muy ingenua y que ahorita ya no es momento, ¿verdad?, porque es un trabajo que he hecho conmigo misma. Aparte, si las penas me ayudaron un poco pues para trabajar conmigo misma, pero sí es una situación que no te podría dar una respuesta concisa, ¿verdad?, de que si en algún momento nos pudiéramos volver a reunir. Yo estoy pidiendo mi divorcio, él no me lo da, no sé por qué, y ya me cansé de estar oculta, ya me cansé también de que no existe una voluntad de parte de él. O sea, la mayor herramienta de Javier es la ley del hielo. Así que a todas las personas que Javier les ha dejado de hablar es porque son sus técnicas de manipulación. Por favor, tengan tranquilidad, y sobre todo, yo no estoy hablando mal de él. Yo lo que estoy diciendo es cómo me he sentido como mujer y como esposa que sigo siendo, ¿verdad? Y sobre todo que ande diciendo que no seguimos casados. O sea, es como, y entonces, ¿quién soy yo? O sea, soy un ser humano, soy una mujer y sigo estando legalmente casada con él, ¿verdad? O sea, por favor, yo le pido a él, si él ve este video, ya, Javier, suéltame, de verdad, dame el divorcio. Y también, dame por lo que yo he trabajado. Empezamos de nada. Yo como profesional te ayudé un montón, te ayudé en el tema de estrategia y también en el tema de la campaña. O sea, no, esto no puede quedar así. Yo te estoy pidiendo, por favor, que seas un hombre justo, que seas un hombre que piense claramente. No sé las personas que están alrededor tuyo, todo lo que te quieren decir, o incluso te pueden estar haciendo más daño. De verdad, Javier, por el amor que nos tuvimos en un principio, te pido por favor que ya, que terminemos esto bien, por favor.
Las dos palabras que quiero agregar, yo la veo bastante triste, y realmente, pues, como lo voy a repetir, ¿verdad? Pues todos, realmente, pues, somos libres en expresión, y usted va a participar, o le han dado propuestas políticas.
Pues, Maco, híjole, Maco, perdón, te puedo responder 50 y 50. Vamos a ver qué nos depara la vida. Yo ahorita estoy, de verdad, vengo con ese ímpetu, vengo de El Salvador, porque es horrible vivir bajo esa amenaza, bajo ese acoso, porque ya no solo es Javier, también son las demás personas, los familiares que quieren, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué? Y es una cuestión que, estoy aquí en el parque y hay una moto que no deja de hacer bulla adrede. Así que de verdad yo considero de que en su momento va a llegar, y lo que más quiero ahorita en mi vida es ordenarla. De verdad que Javier ya me dé el divorcio con lo que yo merezco, porque yo lo levanté como persona, y sobre todo pues luchamos juntos por este proyecto, ¿verdad?
Hasta ahí las declaraciones de la señora Marcela de Gramajo, porque como ella lo explica, sigue casada legalmente con el actual alcalde de Villanovano, que pues entendemos que el señor pues actualmente pues está gozando de otra relación, también en otra esfera de poder, directamente en el Congreso de la República. Y ese es el punto de platicar con ustedes, como en más de una oportunidad, acerca de estas malfamosas estructuras paraestatales, familiares, electorales. Porque básicamente lo que hacen es un grupo de esas personas que pretenden ese nivel de bienestar, que miran de otras personas y lo quieren para ellos. Y cuando llegan a una posición de poder, entonces lo que hacen precisamente es empoderarse de maneras legales o ilegales, tomar decisiones legales o ilegales en su propio beneficio para la creación de su riqueza, para llegar al estado aquel del que ya me he referido, que podría ser el timárquico o el oligárquico. En el caso del timárquico, que es donde creo que se queda la mayor parte de los disfuncionarios, es precisamente el de la creación de riqueza mala vida a través de las cosas materiales, de los bienes, de las propiedades de terceros que fueron expoliados, en este caso todos los guatemaltecos, pero sin llegar a esa posición que ya traían los hereditarios que formaron esa oligarquía. Y lo que producen estos al final es solamente el derroche de esos recursos. Porque muy bien, como lo plantea Sócrates, 500 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, imagínense cuánto, 500 años antes de que llegara Jesucristo, Sócrates a través de Platón hace ese planteamiento, porque el oligárquico en sí es muy tacaño, es muy avaro, es usurero. Entonces él realmente no quiere invertir en la preservación del Estado. Sin embargo, esa otra clase, la timárquica, es la que pretende entonces, empoderada con los bienes y la expoliación que le hace a otros a través de este sistema o el concepto estatal, simple y sencillamente, ese sí compra y derrocha y desperdicia y pierde, tal el caso de lo que nosotros vimos aquí en Villanueva respecto a cómo ahora resulta que nadie mandó a rellenar el hoyo y se perdieron más de 1,000 metros cúbicos de lodo concreto y nadie es responsable, o sea, un desperdicio de recursos. Ahora, también creo que en esta entrevista, que debería de considerar también ya como una prueba anticipada el Ministerio Público, es precisamente porque habla de los niveles de corrupción, de cómo podría haberse empoderado el alcalde villanovano, tener esa posición, las acciones que está tomando. Y solo me estoy refiriendo a los casos de carácter político. Ellos con su vida pues harán lo que la justicia les permita hacer y sabrán sus razones y las dos mujeres involucradas y el caballero involucrado, pues esa es una cuestión personal. Pero creo que sí es una evidencia que vale la pena que nosotros, desde el aspecto político, social, debemos considerar, porque vemos entonces cómo es ese funcionamiento de esas estructuras paraestatales. La señora dice que ella lo elevó, lo subió, lo colocó en una posición de poder. Habrá que ver si se refiere económicamente, socialmente, o a través de la plataforma electoral que pudieron haber concretado para que él llegara y se asentara ahí como villanovano. Y oiga lo que le voy a decir, no dudo que ahora el alcalde villanovano, con sus nuevas conexiones, con los diputados que ha logrado alinear y que le están alineando desde la presidencia del Congreso, pueda repetir y estar otros 4 años. Y ustedes me dirán, pero es muy difícil, me van a decir, ¿cómo un alcalde que permite esto? Porque según algunos otros medios y ya la intervención de algunos otros ingenieros guatemaltecos que reaccionaron, oiga usted, hasta después que vieron la llegada de la avanzada del Comando Sur de los Estados Unidos. Hasta ahí reaccionó el Colegio de Ingenieros, los señores respetables ingenieros jubilados y algunas otras asociaciones, la GIES, ahora ya todo el mundo está dando sus determinaciones y diagnósticos. Pero hasta que vieron que el Comando Sur de los Estados Unidos llegó, se hizo presente en el lugar, y no me extrañaría, como también lo subí en un video de TikTok, que con la experiencia que tiene el Comando Sur en la atención, porque hay que recordar que el Comando Sur, que ahora es dirigido por una general, es una general, y lo digo así, es una mujer general la que comanda, valga la redundancia, el Comando Sur, se tarden un par de días en poner ahí un par de bailis. Si para los estadounidenses no es cuestión del otro mundo, pues a eso se han dedicado durante años. El Comando Sur es uno de los 9 comandos en total
que el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus Fuerzas Armadas de aire, mar y tierra, y ahora hasta cósmicas, tienen unidades de ayuda humanitaria. Y es una unidad de ayuda humanitaria del Comando Sur la que se hizo presente para poder apoyar con el tema del puente Bailey. Pero entonces regresamos, que esas estructuras paraestatales son familiares, ya lo estamos viendo aquí. La señora pide lo que a ella le corresponde, que solamente entre ella y el señor Gramajo sabrán a qué se refiere. Obviamente ha de ser algo material, económico. De esas riquezas precisamente de las cuales hace 2.522 años ya se hablaba. Entonces esto no es nada nuevo. Creo que debemos de llegar al siguiente discernimiento, especialmente para toda la comunidad universitaria pública y privada que nos honran con su audiencia. Pero creo que es el momento que ustedes también tienen que evaluar que las condiciones de la humanidad en estos tres milenios no ha variado. Nuestro pensamiento sigue siendo muy atrasado y solamente algunos cerebros maravillosos tienen la posibilidad de avanzar y de ser visionarios. Pero lo que sí me he dado cuenta, de acuerdo a lo que uno va leyendo y de lo que interpreta y de lo que asimila, es que quienes lograron un cambio tuvieron que ser muy radicales al momento de ejercer en el siguiente estado, ¿verdad?, que es el democrático, promovido por la oligarquía, en el concepto helénico, promover dentro de un estado democrático un voto que sea claro, que sea consciente, que no sea emotivo, impulsivo y producto de una reacción, sino más bien el consenso, especialmente de todos ustedes, patojos, que son tan inteligentes, que son tan tecnológicos, que son tan capaces. Es en ustedes donde ahora, ya como mayores de edad, tienen que afrontar lo que nuestra generación trató de rescatar, que venía de la generación de nuestros padres, donde ahí lo blanco era blanco y lo negro era negro y punto. Nosotros, que somos unos hijos del conflicto armado, porque ese es el periodo de transición que nos tocó vivir, tendríamos que ser más educados, tendríamos que ser mejores como padres, como amigos, como hermanos, como familia, como sociedad. Lamentablemente, aun cuando no lo querramos aceptar, sí creo que el conflicto armado nos pegó en la psiquis, de tal manera que nuestras elecciones recientes, durante estos 30 y pico de años, han sido erradas y nos hemos ido por los colores, por la música, por el bullicio, por las patojas que se empelotan desde una tarima, por los que regalan motos, por los que regalan esto, aquello y lo otro, y hemos alcanzado muy poco de raciocinio electoral. Aun cuando sé que es bastante anticipado, vale la pena reflexionar sobre eso, porque si no, este hoyo, que ahora que estoy viendo la portada de nuestro diario, de veras, ahora ya es un mega hoyo ustedes. Cada día crece más, por eso uno se encariña con ellos, ¿verdad? Los ve así desde chiquitos y se va haciendo más y más y más y más grande. Y entonces el único resultado que vemos en esto es que lamentablemente esa raza politiquera necesita ser defenestrada, es decir, sacada, expulsada del contexto actual. Y solo se puede hacer cuando ustedes jóvenes puedan ingresar de lleno y no ser solamente reaccionarios, no ser solamente pensadores, analistas y llegar más allá y construir la Guatemala que ustedes se merecen, la que nosotros echamos a perder. ¿Y saben por qué? Porque muchos de nosotros, si no una mayoría, venimos de hogares donde nuestros padres fueron muy poco educados y nos ayudaron a nosotros en la academia, en la ciencia. Y por eso usted mira ahora cualquier hijo de vecino es licenciado, alcanza su nivel en arquitectura, ingeniería, hay biólogos, hay, mire, tanta variedad. pero muchos de los padres de ellos no alcanzaron ese nivel universitario. Sin embargo, eran muy educados. Entiéndame usted ahí la relación. Yo lo platicaba hace unos días con mi querido amigo Chichón y le decía cómo era eso, que esa generación de nuestros padres, sin ser tan instruidos en la academia, en la ciencia, eran tan educados y creyeron educarnos dándonos la ciencia y el conocimiento científico, la academia. Pero que ahora la academia nos ha hecho a algunos unos timoratos. Y es por eso que arrancaba al inicio de mi alocución con ese sentido, el sentido de la verdad, que es la búsqueda de todos en general. Desde aquellos grandes pensadores de hace milenios, digamos desde Trismegisto hasta Samguru, todos andan en búsqueda de la verdad. Pero más allá de ser un estado, es una construcción, desde mi punto de vista, por supuesto. Y es una construcción que tenemos que hacer en el día a día, estando dispuestos incluso a sacrificar nuestra vida. Para quienes también somos cristianos, pero lo interpretamos de una manera distinta a las congregacionales, entendemos que nuestro líder pagó con su vida el precio de ese compromiso. Cuando uno mira la historia, vino Jesucristo y rompió de tal manera la historia que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Cuando uno relee a Sócrates, vino a la historia y rompió la historia, y es por eso y tan grande es que hay pensadores presocráticos y posocráticos. Imagínense, partió así también. Pero también tuvo que pagar con su vida, porque en ambos casos se les acusaba injustamente de ser alborotadores de la mentalidad de los hombres de aquel entonces. Qué privilegio sería para nosotros el poder alborotar algo dentro de su pensamiento, poder remover alguna estructura cerebral que usted tenga, y que entonces pudiéramos liberarnos de todo esto, especialmente ustedes jóvenes, patojos, que los quiero tanto, que los admiro tanto, tan tecnológicos, tan ávidos de conocimiento, porque de ustedes depende la Guatemala que se va a construir hoy para que en 20 años no tengamos estos caóticos casos y que nosotros, los más viejos para entonces, si es que logramos sobrevivir, podamos decir que ustedes son la generación que reconstruyó, que rescató Guatemala de este proceso en el que nosotros, lamentable y desgraciadamente, los hemos dejado. Vamos a un corte, ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Agradezco todos y cada uno de sus comentarios. Todos y cada uno de sus comentarios son bienvenidos y los agradecemos profundamente. Hay un titular que nos ha llamado la atención, es que el dinero para vacunarse se usará para emergencia por lluvias. Con el decreto 36-2022, los diputados aprobaron una modificación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado del 2022. Interesante cómo se modifica este rublo, que son aproximadamente 1.115 millones de quetzales. ¿Cuánto? A ver, repita usted, 1.115 millones de quetzales. Esto hay que sumarlo a la reciente ampliación de los 3.191 millones de quetzales. Y voy a sumarlo aquí en directo de una vez para que después ustedes no vayan a decir, no, esa no es la cantidad. Yo he estado hablando de 8.000 quetzales redonditos, ¿verdad? Entonces son los 1.115 más los 3.191 más los 4.500 quetzales. Me quedé corto, estimados amigos. Son 8.806 millones de quetzales los que tienen disponible para gastarse a manos llenas, presumiblemente para que usted y yo no nos encontremos un solo bache de aquí hasta donde sea.
en la misma línea de pensamiento del tema que estamos tocando, quiero decirle que ese es el gran inconveniente. Primero, que muchos de los disfuncionarios llegan sin el más mínimo concepto de cuál es la tarea que han de enfrentar. Aceptan una atribución sin tener el conocimiento de cómo llevarla a cabo. Y pasa un periodo aproximado de 1 a 2 años, 1 para los más hábiles, 2 años para los lerdos, para poder, dije lerdos, no cerdos, también algunos, ¿verdad? Pero para los más lerdos, 2 años, para poder aprender el oficio para el cual se les ha asignado. En aquel entonces, en la antigua Grecia, se podría hacer, porque eran posiciones de por vida. Pero la vida duraba muy poco en aquel entonces, incluyendo precisamente la de haya sido el emperador, haya sido el tribuno, el cónsul, haya sido el dictador, haya sido quien haya sido. Era muy corta en realidad. Y entonces se esperaba que aquel en su vida, junto a sus contemporáneos, pudiera desarrollar obras, como diría muy bien el expresidente Morales, faraónicas. Sin embargo, las tales muy pocos las llegarían a ver hechas realidad. Es por eso que algunos emperadores, digamos en el caso de Marco Aurelio, gozó de ver mucha de la obra que realizó. Pero mire también, ¿verdad? Es el mismo que después le dio como pariente tutelar a Séneca, y mire cómo terminó Séneca, ¿verdad? No sé, pero casi a todos los que encuentra uno en la vida y que les gusta su pensamiento, todos terminan asesinados. Pero bueno, es lo que nos toca. Entonces, titula hoy la página número 3 de Soy 502, Dinero para comprar vacunas anti-COVID, ahora será usado para emergencias por lluvias. Les recuerdo, es falso eso que nos estemos inundando por la gran cantidad de lluvias. No, ahí tiene que haber tema de colectores municipales, entiéndase en las 340 alcaldías, tema también por falta de mantenimiento y supervisión, que es uno de los temas que también hay que abordar aquí nomás en Villanueva, y temas también que hasta el momento quienes sí saben muchísimo acerca de esos milímetros que alcanza la lluvia, en Guatemala estamos aproximadamente como un 50-55% abajo del nivel de lluvia que hemos tenido en otras oportunidades. Yo se los demostré contra los números esta misma semana, que es falso eso de que en 4 horas llueve lo que tenía que haber llovido en 3 meses. Es falso, es una mentira que están utilizando algunos voceros de las alcaldías para asustarnos con el petate del muerto y decir, ah, entonces es porque llueve mucho. No, señores, negativo. Con el decreto 36-2022, los diputados aprobaron la tarde del miércoles 22 de junio una modificación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado del año 2022. La modificación del presupuesto fue para trasladar 1.115 millones de quetzales al fondo de emergencia y que se pueda utilizar ese dinero para compras por excepción, es decir, sin licitar y sin candados durante el estado de calamidad. Hagamos de cuenta y caso que hay que ir a conseguir maletas en donde echar esos 1.115 millones de quetzales, como lo hizo en su momento José Luis Benito Ruiz. Bueno, veamos entonces, abordemos un poco más el tema. ¿Qué sucede cuando gobiernos como estos, encabezados por un mitómano, simple y sencillamente se aferran al poder y le roban dinero a usted y a mí para empoderarse ellos? Es una clase que no fue muy poseída económicamente. No fueron buenos creadores de riqueza, como sí lo es usted y yo, a través de nuestro esfuerzo de todos los días. Poquito a poquito, pero ahí vamos y de manera honrada. Versus estos que lo que buscan a través de ese siguiente paso, que es el democrático, obtener un voto suyo, que usted crea en ellos, que usted tenga confianza en ellos para que usted les dé su voto, pero que una vez ellos empoderados, en una posición disfuncionaria, tengan la posibilidad de robar ellos y su estructura familiar lo que se les venga en gana, para mantener un ciclo donde cada uno se convierte en un expoliador, roba dinero, alcanza un nivel de riqueza, parte de esa riqueza la vuelve a invertir para que entonces otros familiares lleguen a esas esferas de poder y ampliando esa estructura se convierte en una estructura paraestatal, paralela al Estado, que funciona con los recursos que usted y yo le damos a ese ente denominado Estado a través de nuestras cargas impositivas que cada día son más fuertes y tenemos que pagar más por tratar de producir dinero para dárselos otra vez a todos y cada uno de sus familiares que forman esa estructura paraestatal, familiar, electoral. Ustedes me dirán, ¿y Juan Francisco, cuándo termina ese ciclo? Ese es el peor de los casos de esta enfermedad. No termina, no termina, no termina, porque es cíclica. No es como cuando usted le da gripe o ahora le dio el COVID y afortunadamente sobrevivió al COVID y entonces usted va a pasar un periodo largo sin que vuelva a tener alguna enfermedad respiratoria. Pero resulta que no. Resulta que es cíclica y después en el resto de su vida se va a volver a enfermar y va a volver a enfermar y etcétera. De esa misma manera, estas estructuras paraestatales se enquistan y una vez en el poder, uno solo de sus miembros, como un virus, con uno solo que penetre, con uno solo que logre llegar, empieza a crear espacios para empezar a jalar a otros miembros de esa estructura y que cada uno de ellos como sanguijuelas estén ahí chupando y chupando y chupando y chupando. Y usted dirá, pero si son 8,806 millones de quetzales, ¿por qué no lo vemos traducidos en mejores carreteras? Y la respuesta es sencilla, porque se lo roban. Porque ese dinero no llega necesariamente a convertirse en dinero que se ejecute en una obra. Regularmente, en el Estado, del 70 al 90% del dinero que usted y yo producimos, se va para mantener primero a la misma planilla del Estado. Y ese poquito 16, 10% que queda es el que se utiliza para hacer alguna obra. Entonces lo que debemos hacer es, y quienes somos libertarios lo pregonamos, es precisamente procurar que ese aparato estatal cada vez sea más pequeño y más pequeño, hasta que solo pueda enfrentar básicamente tres áreas de la vida de todos los guatemaltecos. A pesar de, pero me voy a explicar, la primera es el área de la justicia, que haya la creación de jueces. Eso ya lo hemos visto en todo el proceso helénico, lo vimos antes en el proceso faraónico, lo vimos del otro lado en el proceso dinástico para los pueblos asiáticos, los más orientales, lo vimos para Egipto, por ejemplo, para los pueblos helénicos, Grecia, etcétera, hasta llegar en la actualidad. Incluso es bíblico, ¿verdad?, la creación de las posiciones de jueces, incluso hasta ahí dos libros en la Biblia que se llaman así. Bueno. Ese es el objetivo fundamental de la creación del Estado, la impartición de la justicia para que no anduvieran ahí como perros y gatos tirándose los platos por la cara. Ese era el concepto fundamental del Estado. Y el otro tema era la creación de una fuerza de defensa que brindara la seguridad. Y en aquel entonces se empoderaba a través de la creación de los ejércitos. Era impensable, era improbable tener una vía de desarrollo para la polis con toda la plebe sin tener la defensa de una estructura armada, sólida, fuerte, eficaz, que velara por los intereses de todos y cada uno de quienes conformaban la polis. Ese era el concepto fundamental. Pero después se dieron cuenta que necesitaban un brazo bien interesante, del cual hasta este día adolecemos, al menos aquí en Guatemala, que era la creación de infraestructura de la polis y que tenía que hacerse con base en todos aquellos que pudieran colaborar, contribuir, tributar a la polis para la creación desde las casas de la comunidad hasta los vastos palacios y castillos y todo lo que hubo en aquel entonces. En ese orden de ideas, entonces, la conformación de ese Estado original era para velar por tres cosas, diga usted, por la justicia, por la seguridad y por la infraestructura, porque solamente una gran obra se podía hacer con el concurso de todos. ¿Por qué? Porque aquella oligarquía no quería invertir en su propia infraestructura. Algo así como cuando viene de repente, digamos, la industria azucarera y no quiere hacer sus propias carreteras, sino que quiere que nosotros se las hagamos para que ellos puedan producir azúcar y que ellos puedan ganar y que a nosotros nos quede muy poquito de ese beneficio, con todos los beneficios fiscales que tiene, ¿verdad? El no pagar impuestos en algunos reglones, etcétera. Y entonces, aquella oligarquía a la cual me refiero, la helénica, era muy avara, era muy codiciosa, nada que ver con actual. Era muy usurera, nada que ver con actual. Y entonces aquella oligarquía lo que hacía era invertir muy poco para el Estado. Pero sí era consciente que debía crearse una infraestructura vial. Aquí volvemos a encontrar lo mismo. Porque estos 8.806 millones de quetzales no es dinero precisamente que esté produciendo, digamos, ese concepto estatal. Ese es dinero que produce Mario, que produzco yo, y cada vez que nosotros vamos tras los bienes de consumo, bienes, productos y servicios de consumo, tenemos que tener una carga tributaria, y al igual que los helénicos, nosotros pagamos tributo. Y ese dinero, en teoría, debería utilizarse para crear infraestructura. Nosotros, sí, ustedes me dirán, Juan Francisco, pero ahí estás siendo injusto porque estás metiendo a todos en un mismo costal, de lo cual no me siento arrepentido, pero sí quiero aclarar que presumiblemente algunos sí hicieron obra ya en esta era, la denominada era democrática guatemalteca. Pero la obra resultó ser mal hecha, con malos ejecutores, pero también con una mala administración de los recursos y de nuestros bienes, de nuestro dinero, de nuestros pistos, diría mi abuelita, porque no utilizaron los mejores materiales para construirlos. De ser así, hasta este día tendríamos los puentes que se han hecho ya en este tercer milenio, y que son los que se han estado cayendo, porque los puentes que vienen desde el periodo, preubico, es decir, del siglo XIX y del siglo XX, ahí están esos puentes bandidos, no se caen, va ustedes, no hay quien los bote. Lamentablemente en aquel entonces pues no tuvieron la visión para que 100 años después hubieran soñado, digamos, con carreteras de más niveles, ¿verdad?, de más carriles. Sin embargo, para eso es que tal vez este programa lo he enfocado más a abocarme a la juventud. Porque usted y yo, bueno, tal vez más yo, ya vamos de salida. Ya vamos saliendo de este espectro visual. Son esas nuevas generaciones las encargadas de la transformación de un verdadero cambio. Y si no es un cambio, oigan lo que les voy a decir, oigan bien, patojo, lo que les voy a decir. Si este cambio no es conformado con las ideas correctas del liberalismo, entonces vamos a perder Guatemala. Como vimos que se perdió Perú, ahorita que se está perdiendo Ecuador, va ustedes, ayer que agarrones los que tuvieron, como se está perdiendo Chile, como se está perdiendo Bolivia, como se va a perder también Brasil, como se perdió Venezuela. Y aquí el proceso que ha traído lamentablemente nuestra hermana República Nicaragua y el que va a empezar a tener Honduras. Es el mismo camino que nos espera. Por eso es importante que programas como estos de Libertópolis y una empresa con la visión de Libertópolis logre permear a los más jóvenes para que descubran el camino liberal, el camino de la libertad, no de la aberración, el libertinaje, que también ustedes sabrán, especialmente los que me han antecedido en lecturas si son muy ávidos de conocimiento más que su servidor, sabrán que incluso la filosofía socrática, platónica, después, más adelante, el mismo Marco Aurelio, Séneca, etcétera, algunos otros, aunque ellos ya fueron estoicos, realmente no miraban con buenos ojos todos los elementos de la libertad, porque de la libertad al libertinaje, así mire, chiquitito es el hilo que divide esas líneas del quehacer humano. Y antes de irme a corte, lo voy a dejar con el pensamiento que así como el hombre piensa, así el hombre gobierna.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, al final la pretensión más alta que tengo es que usted se convierta en una persona que analice más, que piense más, ya sea que usted recurra, qué sé yo, a la dialéctica, a la mayéutica, a un diálogo, a un monólogo, un debate, a una discusión interna y que usted reflexione. Ese es mi anhelo, para que con base en lo que usted llegue a creer y a pensar, pueda, y que creo que es nuestra alta responsabilidad, compartir con los más jóvenes, abrirle los ojos y decirles, nos equivocamos en esto, en esto, en esto, creemos que lo hicimos bien en esto, en esto, en esto, podemos mejorar esto y aquello, pero necesitamos tu concurso, necesitamos tu participación. Eso creo que es lo importante. Una vez, y nosotros, pues le entremos más a la lectura, entremos más al estudio, al análisis, a todas las competencias. Desde luego, yo comparto desde esta hermosa plataforma, vaya si no es hermosa, mire, la cabina más linda de Guatemala, la de Libertópolis, a través de esta empresa, con base en la interpretación que hago, y porque sí estoy totalmente identificado, especialmente con los 10 puntos del liberalismo que plantea Juan Ramón Rayo. El libro ya se lo presenté a usted y me gustaría que usted también lo lea. Yo no gano nada porque usted compre el libro, o sea, cómprelo usted porque usted quiera, que también pueden malinterpretar y decir, ay, claro, ¿qué le está vendiendo los libros? No, ya no los vendo. Sé que las librerías estas, las más conocidas, lo venden, vaya usted, cómprelo allí, pero también compre algunos otros libros que le ayuden a entender una visión general, especialmente aquellos, los más antiguos, porque son los que nos revelan especialmente cómo ha sido el quehacer del ser humano y cómo llegamos hasta aquí. Y con base en ese estudio, entonces ya poder discutir estos grandes temas nacionales que tenemos que irnos a la transformación, a revocar esta estructura paraestatal, familiar, electoral, y pasar de una vez por todas a la creación con el ímpetu de la juventud y la creación, la transformación, la construcción de una nueva Guatemala. Solo así se va a poder hacer. Hay que hacerlo y, por supuesto, para hacer eso, usted tiene que procurar el accionar político. Todos tenemos una acción política, por supuesto, pero me refiero a la acción política partidaria que, bajo el esquema que tenemos aquí, de república, es la única forma de llegar y conseguir una posición de poder donde usted pueda transformar, pueda lograr un cambio verdadero. Primero, haciendo una defenestración, eliminando cuanta ley hay y que no sirve para absolutamente algo, y luego la devolución del poder
a sus verdaderas raíces. Es donde usted realmente sea el mandante y que el mitómano de turno sea nada más un mandatario y no como en la actualidad resulta. Donde nosotros tenemos que cuidarnos del mitómano de turno porque de mandatario se pasó a mandante y Dios guarde usted hasta se le cruce cuando él va caminando en las calles, en las vías, porque su multa de 25 mil quetzales nadie se la quita. Porque atentó, usted osó pasar por enfrente del camino de las autoridades. Ay, cómo me da risa. Pero sí debemos hacer eso, estimados amigos. A mí no me queda más que en nombre de Estuardo Zapeta, nuestro director y conductor y amigo, y en nombre de don Mario Herrera y de todo este equipo de Libertópolis, de don Diego Castañeda Ubico, que también ya por ahí lo vi, que anda ahí ya comiendo en esta mañana tan bonita, tan maravillosa, y de su servidor y amigo Juan Francisco Rodríguez. Quiere que sigamos en el diálogo, que sigamos en esta dialéctica, con mucho gusto. Estoy en las redes sociales como @JuanfraGTX en el TikTok. Ve ahí mis videos. @JuanfraGTX en el TikTok. Y también en el Facebook. También ahí hay una página en la que usted me puede seguir, me puede escribir. Algunas veces los veo y comento ahí con algunos que tienen la amabilidad. Y también en el Twitter, @JuanfraGT. Así que mi mejor deseo es que usted la pase bien, que vaya reflexionando, porque ya ahí a la vuelta de la esquina tenemos las elecciones para el próximo periodo presidencial, también de diputados al Congreso de la República y de nuevos alcaldes, y tenemos que empezar a prepararnos mentalmente para no caer en los mismos engaños. Pase usted un fin de semana maravilloso al lado de los que usted ama y de quienes lo aman, que eso ya es bastante en la vida. Preocúpese por buscar su propia felicidad y si en el camino va conociendo a otros, comparte esa felicidad, seamos felices. Y aparte, por supuesto, para quienes tienen la costumbre de los fines de semana de recordarse de su creador, para quienes así lo creen, vayan, denle con todo gusto y convirtamos esa visión en nuestra forma de vida. Y desde luego, para quienes viajan al interior de la República, toda la paciencia del caso en las diferentes vías y carreteras. Quienes nos quedamos aquí en la ciudad capital, pues también con toda la precaución del caso, especialmente una prevención especial para todos los amigos automovilistas y motoristas. Hay que tener mucho cuidado con esto de los accidentes, pero en general, que le vaya muy bien, que sea feliz, luche por esa felicidad, persiga la felicidad. La felicidad, creo que desde mi punto de vista, no es un lugar a donde llegar, no es un punto que hay que alcanzar, sino que es un estado que hay que mantener. Soy Juan Francisco Rodríguez y le deseo un maravilloso fin de semana. Que la pasen muy bien, con permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.